José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos este tiempo del espejo en el que queremos conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de todas las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que la apuesta del Papa Francisco para que todas las estructuras estén al servicio de la vocación y misión de la Iglesia va tomando cuerpo también en uno de los ámbitos más complejos, el de la gestión administrativa y económica de la Santa Sede. Austeridad, transparencia, rigor y servicio a la misión constituyen los principios rectores de esta reforma. Que no nos engañemos, no lo resolverá todo, porque siempre serán necesarias la vigilancia, la purificación y la conversión. La finalidad de este proceso es que los recursos económicos, por cierto, siempre necesarios, estén al servicio de la evangelización y de los más pobres, canalizando la ayuda a las diócesis y a las instituciones eclesiales que lo necesiten, con la solicitud y la sabiduría propias del sucesor de Pedro por todas las iglesias. Se trabaja con un horizonte a largo plazo, con protocolos de gestión profesionales y la colaboración de laicos competentes en las diversas materias llegados de diversos países. Para eso la Iglesia es universal. Son todos ellos criterios que nacen de la exigencia de la doctrina social de la Iglesia y que deben ayudar a un claro testimonio cristiano también en este ámbito de la administración y la gestión económica. Aunque en última instancia eso dependerá, como siempre, de las personas, de su libertad, conciencia y pertenencia a este cuerpo de Cristo que camina en la historia. Abrimos ya nuestro tiempo del espejo, como siempre. Lo hacemos comenzando con el avance de las principales noticias que están sucediendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos y desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Y está con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con dos noticias que nos llegan del exterior. La primera, Cáritas Jerusalén ha pedido a israelíes y palestinos un mayor compromiso por la paz. Y en Colombia, Monseñor Luis Augusto Castro ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.
En el Vaticano, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales ha presentado al Papa Francisco la aplicación gratuita para Apple y Android de Pope App, que permite tener al alcance de la mano las últimas noticias e informaciones sobre el Papa y la Santa Sede.
También en nuestro tiempo de actualidad hablaremos de dos buenas noticias para las diócesis de Urgel y Valencia.
El Papa Francisco ha otorgado el título de Basílica Menor al Santuario de Nuestra Señora de Merichel, patrona del Principado de Andorra, y en Valencia la Casa General de las Hermanitas de los Pobres Desamparados celebra la declaración de su fundador, Saturnino López Novoa, como venerable por el Papa Francisco.
Y mientras, en el Valle de los Caídos está todo a punto para el primer Congreso Internacional Benedictino.
Y en Santander, en Torrelavega, la parroquia de la Asunción se prepara para acoger el Multifestival David, que con el lema Alegría reunirá a más de 70 músicos, además de pintores y escultores. Serán 3 días de conciertos, talleres y conferencias aptos para público de todas las edades.
Gracias, Amparo. Vamos a ampliar toda esta información, como les digo, al final de nuestro programa, pero de momento ya pueden ir consultando algunas de estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook, para quien lo quiera visitar, es Religión Cope. Hoy vamos a recordar en nuestro tiempo de entrevista la trayectoria, y también vamos a valorar el presente, de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, en un momento marcado, como todos saben, por la emergencia educativa. Va a estar con nosotros su presidente, Luis Carbonell. Y como todos los jueves, vamos a levantar nuestro particular telón para que comencemos a ver, bueno, a escuchar buen cine. Y para eso tenemos con nosotros, como siempre, a Ninfa Watt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver qué nos traes hoy.
Pues te propongo una película que, sin ser infantil, puede verse con toda la familia y que se lo pasen estupendamente los pequeños, los jóvenes y los mayores.
Mira qué bien, ahora que muchos tienen vacaciones para poder hacer planes juntos, que no siempre se puede.
Claro, se titula El extraordinario viaje de T.S. Spivet. Hay oyentes que seguramente conocerán la historia porque se basa en un libro de Ralph Larsen muy original, Las obras escogidas de T.S. Spivet, que tiene dibujos y anotaciones en los márgenes y que ahora ha llevado a la pantalla de forma también muy imaginativa Jean-Pierre Jeunet en una coproducción franco-canadiense. Es una película de aventura con su parte de drama, con imaginación y con humor.
Para los que no hemos leído el libro, vamos a ver si nos pones en antecedentes.
Vamos. T.S. Spivet es un pequeño genio de 12 años que se define a sí mismo como niño prodigio de espíritu científico. Todo se cuenta desde sus ojos. Vive en un rancho de Montana con su padre, que tiene alma y mentalidad de vaquero, su madre, que se tiene por una gran naturalista, una bióloga especializada en insectos, y su hermana en plena adolescencia. ¿Cómo se enamoraron sus padres? Es un misterio, dice el propio T.S., porque son como el día y la noche. Cada miembro de esa familia atípica es peculiar a su manera.
¿Y en qué consiste la genialidad más de fondo de este niño prodigio?
Pues en que, entre otras cosas, inventa una máquina que supuestamente logra el movimiento perpetuo, un reto para el mundo de la ciencia. Lo envía a una prestigiosa fundación científica y le conceden un premio sin saber que se trata de un niño. El problema es que tiene que ir a recogerlo y ahí empieza su extraordinario viaje, organizado en tres capítulos: el oeste, el viaje y el este, con situaciones divertidísimas, ingeniosas, con el pequeño actor Kyle Catlett, que es realmente genial como su personaje.
Y que de todas maneras está acompañado por otros rostros también conocidos.
Sí, como Helena Bonham Carter, por ejemplo, en su papel de madre, o la australiana Judy Davis, muy divertida también en su papel de ambiciosa gerente de la Fundación Científica.
Y se nos anuncia que está rodada en 3D.
Sí, y en este caso se hace un uso muy oportuno de esa técnica y del desarrollo de múltiples posibilidades de combinación de efectos visuales al servicio de la historia. Está realizada con mucho talento. Es todo un espectáculo visual y al mismo tiempo es un canto al deseo de saber, de conocer, de investigar, de creatividad científica y también de creatividad poética y humana en general. El drama que esconde la familia de T.S., que no lo voy a decir, permite también una reflexión en torno a ella y a las relaciones entre sus miembros. La película, desde luego, es imaginativa, poética, genial y muy divertida. Se pasa francamente bien.
Vamos a recordar el nombre, que es largo,
sí,
el extraordinario viaje
de
T.S.
Spivet.
Pues muy bien, Ninfa, seguimos viendo buen cine ahora que entra el verano. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia, tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
O ahí es donde un hombre fuerte se la juega, que decía el anuncio.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
La bruja te lo predijo. Tu hada madrina te lo dijo, y al final llegó tu compañía, y por no darte prisa, te la hizo.
Déjate de cuentos, porque solo hasta el 15 de julio en Verti, tu seguro de coche con un 50% de descuento para toda la vida. Verti.com, seguros para gente despierta.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el presidente de Concapa, Luis Carbonell, con el que vamos a recorrer la trayectoria y también a valorar el presente de esta Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, en un momento, como todos saben, marcado por la emergencia educativa. Antes de conversar con él, nuestra compañera Isabel López nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Dirección, estación del AVE Zaragoza con destino Madrid. Con el traqueteo del tren y su música clásica favorita de fondo, Mozart o quizá Beethoven esta vez, Luis aprovecha esas horas de viaje para ir adelantando trabajo antes de llegar a la oficina de Concapa. Siempre ha querido fomentar su amor por la lectura a sus hijos, alimentando al máximo la imaginación y los sueños. Luis nos comenta con cariño las excursiones con ellos, jugando en el campo y disfrutando de la naturaleza, poniendo nombres a los cerros de las montañas tan curiosos como Piel Roja. Y esto le recuerda momentos de infancia cuando trepaba por los árboles. Pero como el tiempo pasa volando y los hijos crecen tan rápido, no deja de recordarse a sí mismo la importancia de pasar más tiempo con la familia. Nos acompaña Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, para hablarnos de esta organización y los desafíos que tiene que atender en el campo educativo.
Pues ya está con nosotros aquí en el espejo el presidente de Concapa, Luis Carbonell. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a hablar de una historia que realmente es larga. Yo, metiéndome, he descubierto, tengo que confesarlo, mucho más larga de lo que pensaba. Nace Concapa nada menos que en 1929.
Sí, fíjate que es anterior al franquismo y es anterior a la guerra civil. Y anterior, bueno, o sea, es de, yo creo que, las asociaciones más antiguas de este país.
¿Y a qué respondió en aquel contexto que surgiera? ¿Qué necesidad es la que vieron en aquel momento los padres católicos para unirse de esta manera?
Pues mira, la misma que sigue existiendo ahora, es defender la libertad y la calidad de enseñanza y defender la familia, nada menos, ¿no? Y curiosamente, cuando uno lee actividades que se hacían entonces, ves que estamos luchando y diciendo casi hay más cosas. Lamentablemente hemos avanzado poco, ¿no?
Yo pienso que una buena parte de nuestros oyentes quizás tengan una cierta idea de lo que es Concapa por el protagonismo, seguramente no buscado muchas veces, que la asociación ha tenido en las grandes movilizaciones precisamente por la libertad de educación desde finales de los años 70. Quizás es menos conocido, me gustaría que nos hablases de las dos cosas, lo que es el trabajo silencioso, oscuro del día a día en la relación con los padres, con los colegios, etcétera.
Por supuesto. Yo un poco aclaro, por si alguno no lo conoce, que es la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, y que entonces lo que pretendemos es, sobre todo, la defensa de la libertad y la formación de los padres. Y la defensa de la libertad, que no es ni más ni menos que lo que dice la Constitución Española, que cada uno pueda elegir para sus hijos la educación que esté conforme con sus creencias, con su moral, etcétera, con sus convicciones. Esto es como líneas generales. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estamos intentando, siempre es nuestra obsesión, formar a los padres. Y sobre todo animarles a que se impliquen. Es verdad que es muy complicado porque trabaja el padre, trabaja la madre, tenemos horarios infernales. Pero claro, cuando uno tiene hijos, adquiere derechos y deberes, sobre todo los deberes, ¿no? Y los deberes, por muy complicado que sea, significa volcarse en dar la mejor educación posible para nuestros hijos, ¿no? Hablamos siempre dentro de un marco cristiano, católico, que es el nuestro, ¿no? Y esto, pues efectivamente, es muy complicado porque llegar con tan pocos medios, con la crisis se nos han recortado mucho más los medios, pues llegar a los padres es complicado.
Hablamos, la verdad es que es una, yo creo que una frase acuñada felizmente por Benedicto XVI de emergencia educativa. Podríamos estar muchas entrevistas entrando a fondo de lo que significa esto. Emergencia educativa se puede referir, se refiere a un contexto legislativo que es complicado, no paramos de cambiar las leyes, a un ajuste de recursos que también la crisis, como tú decías, ha provocado, pero también a una cuestión más de fondo, y es la incapacidad de las comunidades, de las familias, de educar en nuestro occidente de hoy.
Sí, lo dices perfectamente. La emergencia educativa es tremenda. En este momento estamos ya padeciendo pues la falta de formación, no solo académica, sino en valores, sobre todo, que padecen muchas de nuestros hijos. Casi siempre por falta de tiempo nuestro, casi siempre por no cooperar con el colegio. Entonces, yo creo que hay que recordar que yo creo que todos los padres contestaríamos igual a una pregunta. ¿Usted qué quiere que sea su hijo? Pues feliz, evidentemente. Pero para eso hay que crear una serie de valores primero, ¿no? Y yo creo que si España está yendo o va a la cola en, según el informe PISA, que cada dos años o tres nos viene a decir lo mismo, imagínese cómo será enseñar en valores, que es mucho más complicado que aprender una asignatura. Y esto debe servir para movernos a reflexión. Los padres tenemos que estar muy encima y dando ejemplo, apoyando. La familia requiere dedicación Y si no, esto se paga caro. Lamentablemente, ya conocemos todos como cada día, pues por esta educación permisiva, que en el fondo es falta de educación, estamos asistiendo pues a chavales que incluso agreden a los padres o insultan. En fin, estamos padeciendo consecuencias indeseables por no educar correctamente, por no volcarnos en esa educación, ¿no? Claro que hay una emergencia educativa.
Yo veo una paradoja, no sé, tú ahora me dices si participas o cómo lo matizas, es que por un lado las familias muchas veces se sienten aisladas, se sienten en soledad, no saben cómo afrontar este desafío, por otra parte tienen un bombardeo de datos, de cifras, de imágenes, de televisión, etcétera, etcétera, pero luego hay una dificultad grande para que se impliquen en una red, en un acompañamiento como el que puede ofrecer con Capa. No sé cómo estáis ahora mismo en la evolución de socios, de miembros, pero en fin, no sé cómo vivís esto vosotros.
Bueno, con Capa se compone de federaciones provinciales, por resumir un poco el tema, y las federaciones provinciales, cada federación provincial se nutre de las APAs o AMPAs de los colegios. Hay que reconocer que la implicación es muy pequeña y estamos luchando para que se impliquen más. Yo creo que además tiene que ser parte de nuestro programa de familia. Para defender la familia tenemos que estar unidos. Es verdad que lamentablemente en este país no se está reconociendo ni ayudando a la familia como merece, pese a que la familia una vez más está salvándonos de la crisis y de tantas otras cosas. Pero tenemos una falta tremenda de costumbre de asociarnos. Y hay que asociarse. Solo asociándonos podremos conseguir mejores condiciones para nuestras familias. Y por tanto, el sentido común nos dice que, bueno, hay que sacar tiempo. Si sacamos tiempo, se puede sacar tiempo, pues quizá viendo menos la televisión, hay que implicarse más. Supone una incomodidad, pero creo que vale la pena. La causa es buena. Es decir, luchar por una buena educación de nuestros hijos en libertad, luchar por la familia vale la pena. Y además es que si no lo hacemos, bueno, realmente las condiciones se están deteriorando. No creamos que con el 11 está el tema resuelto. Tenemos muchos problemas todavía. Cito dos muy rápidamente. Sabéis que la enseñanza de la clase de religión, curiosamente, se ha reducido en horario, incluso a la que proponía antes el famoso Rodríguez Zapatero. Pero hay otra cosa más que se está deslizando en las comunidades autónomas y es la famosa ideología de género. No podemos estar despistados y para estar implicados hay que meter tiempo, hay que formarse. Yo creo que los padres, nuestra generación, tiene la obligación moral de formarse para poder formar mejor a nuestros hijos y eso requiere pues no solo estar en casa, sino cooperar con el colegio y asociarse. ¿Dónde? En este caso en la CONCAPA.
CONCAPA me imagino que tiene una presencia, es evidente por su propia naturaleza, vocación y misión, en los colegios que tienen una clara identidad católica, pero me imagino que también es un desafío estar presentes pues en la escuela pública, que es de todos y por tanto también de los católicos.
Bueno, yo nunca digo que represento a los colegios concertados, claro. Yo represento a los padres y con la mejor honradez e intención así lo hago. Por tanto, ¿qué me gustaría? Ojalá hubiera mucho más colegios públicos. Tenemos algunos colegios, pocos, la mayor parte son colegios concertados, pero ojalá tuviéramos mucho más, porque esto, yo no defiendo la escuela concertada, defendemos la libertad de enseñanza, la calidad de enseñanza para todas las familias, estén en el colegio que estén, privado, concertado, público, eso me es indiferente, ¿no? O no sé si es indiferente.
Háblanos un poco, Luis, también para que quien no conoce CONCAPA tenga una, digamos, una foto sencilla de los servicios, la actividad, cómo se teje esa relación y ese acompañamiento a los padres que libremente han decidido implicarse en este camino.
Diríamos que hay dos vertientes, una que es la de formar a los padres a través de cursos que hacemos en los colegios de diferentes temas, pues para a las APAs, por ejemplo, a consejeros escolares o administrar un APA. Otras, digamos, que sería más de cómo educar bien a tus hijos. Y luego habría una más institucional, es decir, pues estar en las instituciones nacionales e internacionales para intentar luchar, o sea, defender lo que estamos diciendo, la familia, la libertad y la calidad de enseñanza. Entonces es un entramado muy grande de actuaciones, ¿no? Luego también hacemos campañas, por ejemplo, la última que estamos haciendo, estamos regalando libros a los que entran en la página www.leerconvalor.org. ¿Por qué? Porque sabéis que estamos a la cola en la lectura, en la comprensión lectora, y quien no comprende lo que lee no puede asimilar lo que estudia. Y luego llega a la secundaria y uno de cada cuatro no acaba la secundaria.
Una última pregunta mirando al futuro. Yo no sé si se puede jalonar la historia, los ciclos. Concapa tiene una historia muy larga, pero al actual presidente de Concapa yo le pregunto, mirando pues a la próxima década, a los próximos 10 años, ¿dónde ves tú que están las prioridades, lo que más te gustaría que pudiese avanzar Concapa?
Lo que más me gustaría es conseguir la implicación, conseguir que aumentase el número de familias implicadas en la educación, porque es que no hay mejor inversión que la educación. Si triunfamos socialmente, económicamente, pero fracasamos en la educación de nuestros hijos, hemos fracasado en nuestro proyecto vital. Por tanto, a mí me gustaría que se dieran condiciones, pues, que hubiera horarios que nos permitan conciliar nuestra familia con el trabajo y la escuela, que nos permitieran dedicar más tiempo a la formación de nuestros hijos y a nuestra propia formación, porque hoy en día, si no nos formamos continuamente, no podemos dar ese ejemplo a nuestros hijos.
Yo sé que te pasas la vida entre Zaragoza y Madrid, que tienes que dedicar, no sé si existe en tu vocabulario eso que llamamos normalmente tiempo libre, pero me gustaría escucharte si ha merecido la pena, si sigue mereciendo la pena este sacrificio y este servicio.
Merece siempre la pena, porque yo creo que todos sabemos que cuando das, recibes siempre mucho más. Y evidentemente yo no soy un buen ejemplo porque estoy mucho fuera de casa, con lo cual mi mujer es la primera que me dice, pero hombre, pero ¿cómo dices
no
tú
aplicas
que...
lo que predicas?
Claro, pero efectivamente es verdad, tengo que reconocer que intento hacerlo lo mejor posible, pero que me falta también mucho más tiempo de dedicación y los hijos lo requieren. No basta con la excusa de tiempo de calidad. A veces es tiempo de calidad y tiempo simplemente normal, ¿no?
Pues para eso nos sirve también esta ayuda de gente que se implica, como Luis Carbonell, el presidente de Concapa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros las preocupaciones y las esperanzas de esta organización y siempre aquí a tu servicio.
Muchísimas gracias, Luis.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Pues abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos toda la información de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Buenas tardes.
Vamos a comenzar en Tierra Santa. Allí Cáritas Jerusalén ha pedido a israelíes y palestinos que renuncien al uso de la violencia y que se comprometan efectivamente por la paz.
En una nota remitida a todas las Cáritas de la red internacional, Cáritas Jerusalén condena la violencia y el derramamiento de sangre contra víctimas inocentes, especialmente contra mujeres y niños, al tiempo que recuerda que todo ser humano tiene el derecho a vivir en paz y sin temor. Cáritas Jerusalén desarrolla actualmente diversos proyectos en Gaza, como una clínica móvil, un centro de salud, así como varios programas de salud y tratamiento de enfermedades crónicas y un servicio de acompañamiento a niños con prótesis víctimas de la guerra. Estos proyectos, que cuentan con el apoyo de Cáritas Española, en estos momentos no pueden funcionar plenamente en la zona debido a la intensificación de los bombardeos.
Venimos a los temas de casa. La diócesis de Urgel está de celebración.
El Papa Francisco ha otorgado el título de Basílica Menor al santuario de Nuestra Señora de Merichel, patrona del Principado de Andorra. Esta concesión responde a la petición efectuada hace unos meses por el Obispado, cuando se cumplían 100 años de la declaración de la Virgen de Merichel como patrona de los Valles de Andorra. Sergi Tor, Corpe, Lérida.
En el centenario de la declaración pontificia de la Virgen de Merichel como patrona principal de los Valles de Andorra, la concesión papal de designar Basílica Menor al santuario es recibida con satisfacción y mucho honor por los fieles del Principado, como destaca el archipreste de Andorra, Ramón Sarríes, a la cadena COPE.
La concesión ahora del título de Basílica, pues para nosotros es una honra entender que para Andorra, Principado pequeño, pues la consideración que hoy tiene la Santa Sede no es ciertamente una distinción y un honor.
El próximo 8 de septiembre, día de la patrona de Merichel, se celebrará oficialmente la concesión ante el Papa Francisco. Recordemos que el santuario de Merichel ya está incorporado en la Ruta Mariana.
Y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados han acogido con gran alegría la declaración de su fundador como venerable por el Papa Francisco.
Saturnino López Novoa fundó junto con Santa Teresa de Jesús Jornet la congregación y a partir de ahora sus restos podrán ser venerados en la Casa General que la congregación tiene en Valencia. Con el decreto firmado ayer por el Papa Francisco, su proceso de canonización avanza. A partir de ahora se estudiará un posible milagro para que pueda ser beatificado.
Vamos ahora con dos previsiones importantes para el fin de semana. Torrelavega será sede del Multifestival Internacional David.
Con el lema Alegría, el encuentro reunirá cerca de 70 músicos, además de escultores y pintores que coordinarán los talleres en los que, independientemente de la edad, los asistentes podrán participar a lo largo del fin de semana en el recinto de la Parroquia de la Asunción de Santander. Juan Carlos Rodríguez Pozo es el párroco y responsable de la edición de este año.
Estoy seguro que todo el mundo va a encontrar, independientemente de los gustos y de preferencias o ideologías también, algo que le atraiga y que le motive a participar en este multifestival David. ¿Cuáles son los contenidos? Muy variados. La música es el plato fuerte en el Multifestival David, más de 70 artistas de diferentes estilos musicales, pop, rock, hip hop, gospel, folk, y de muy diferentes puntos de la geografía española e internacional. Tenemos gente que viene de Sevilla, de Madrid, de Bilbao, de California, de México, de Estados Unidos, de Irlanda. Y bueno, pues también algo fundamental, los talleres. Y ahí tenemos 25 talleres diferentes en contenidos, en formas.
Y nos vamos ahora hasta Colombia, porque Monseñor Luis Augusto Castro es ya el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de ese país.
Lo ha elegido la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia, que se encuentra reunida esta semana. Monseñor Luis Augusto Castro es arzobispo de Tunja y tiene una amplia experiencia en la negociación con las FARC y con el Ejército de Liberación Nacional. Jacobo García es corresponsal de COPE en Centroamérica.
Monseñor Luis Augusto Castro, de 72 años, es teólogo y filósofo de formación, y durante su carrera se ha desempeñado, entre otros cargos, como obispo de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, y de forma más estable, como encargado de la arquidiócesis de Tunja, desde hace 16 años. Esta será la segunda vez que Monseñor Castro dirija la Conferencia Episcopal Colombiana, después de haberlo hecho entre 2005 y 2008, una tarea que asumió tras convertirse en presidente de la Comisión de Conciliación Nacional. La Comisión de Conciliación Nacional es una asociación creada por la Conferencia Episcopal Colombiana en el 95 y que tiene como objetivo la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado que se vive en Colombia y que dura ya más de medio siglo. Así pues, se trata de un nombramiento preciso en un momento exacto para un momento muy concreto de Colombia en el que las cosas pueden cambiar mucho.
Y terminamos en la abadía del Valle de los Caídos, donde el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, va a inaugurar mañana a las 12:30 el primer Congreso Internacional Benedictino.
Está organizado por la Fundación Foro San Benito en colaboración con la propia abadía y pretende, a través de ponencias y actividades culturales que se desarrollarán hasta el domingo, generar debate sobre las aportaciones que a lo largo de la historia los monjes benedictinos han supuesto para la Iglesia y la sociedad. Toda la información sobre esta cita en congresobenedictino.com.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo por las noticias, por la vida, por el testimonio que en la Iglesia se ha ido produciendo a lo largo de esta jornada. Hemos hecho este programa con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y mañana, tiempo para nuestras ediciones diocesanas del Espejo y también para la Linterna de la Iglesia por la noche a las 11, si ustedes quieren el análisis más completo de la actualidad religiosa. Les dejamos con Alberto Escalante en el Mediodía COPE. Hasta mañana.